El mandato imposible. El mandato imposible. Y estamos continuando capítulo tras capítulo en el libro de San Juan. La última vez acá estuvimos en capítulo 10, que en versículo 40 dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Se quedó ahí. Se fue de un peligro. Había un peligro para Cristo Jesús la última vez con los judíos. Y ahora estamos en otro lugar, empezando en versículo 1 de capítulo 11. Dice así la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betanía, la aldea de María, y de Marta, su hermana. Era una familia, dos hermanas y un hermano. No dice nada de hijos, no dice nada tampoco de las esposas de esas hermanas. Parece que eran solteras. Tenía una casa que parece fue grande. Y ellos eran muy conocidos en la comunidad. Versículo 2. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. No era la prostituta, es otra. La historia encontraremos en capítulo 12, cuando Judas dijo: ¿por qué ese perdicio del perfume? Pero la evidencia es que María era muy cerca a Cristo Jesús. Estos eran amigos cercos, muy estrechos con Cristo. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Mandaron un mensaje. Se puede decir que fue una oración. Cristo estaba todavía en el mundo, pero estaban diciendo: te necesitamos, Señor. Lo que tú amas está enfermo. Parece que es grave. Te necesitamos, Señor. No sabemos lo que está pasando. Pero nuestro hermano es todo lo que tenemos. Versículo 4. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Un anuncio cierto. Está diciendo a sus discípulos: no temes. Las cosas son completamente bajo el control. Eso es parte de un plan del propósito de Dios. Esto va a servir un propósito, eso va a glorificar al Hijo de Dios. Eso es algo sumamente importante para el Padre, la gloria de su Hijo. Cuesta lo que cueste, el Hijo será glorificado. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, a toda esa familia. Está bien claro, el apóstol está diciendo que escribió ese libro, que se conocieron muy bien. Estos eran amigos de Cristo Jesús. Cristo quedaba muchas veces en su casa. Eran personas muy especiales para Él. Y Cristo amó a Marta, a Lázaro y también a María. Como Cristo ama a nosotros también. Nosotros que somos andando con Él, viviendo para Él, somos conocidos por Él. Él conoce nuestros nombres y todos los detalles de nuestras vidas, todas nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades. Versículo 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. No fue. Vino una llamada: Cristo, es grave, Lázaro, tu amigo, está enfermo. No tenía en aquel entonces celulares ni correo electrónico. Solamente fue posible mandar una persona y ya con esto. Pero Cristo deliberadamente se demoró. No fue. se quedó conociendo completamente las consecuencias de su decisión. Versículo 7, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Allí vivía Lázaro y sus hermanas. Escaparon de ahí un gran peligro antes. Cristo Jesús regresó a este lado porque quería escapar por el momento, la furia de los judíos, y ahora está diciendo, vamos a Judea otra vez. Versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? En un sentido están quejando. Judea fue un lugar muy peligroso, no solamente para Cristo Jesús, sino para todos sus discípulos también. Es posible que ellos están pensando, pues quedamos acá y estamos llevando a cabo un ministerio en paz, aquí todo está bien. Es posible que ellos tienen un poco de temor del hombre. El temor de Dios es una cosa buena, es el principio de la sabiduría, pero la Biblia dice, el temor del hombre es un lazo. Dicen Proverbios, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Versículo 9 y 10. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿De qué está hablando acá? Estaremos andando en la voluntad del Señor. Y eso es andar en luz. Cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, siguiendo su palabra, no hay peligro. Dicen los salmos, lámpara es a mis pies tu palabra. Abandonar el llamamiento de Dios, abandonar el trabajo de Dios, es andar en la noche, en la oscuridad. Cuando estamos en la voluntad de Dios, entonces estemos andando en la luz. Y hay una seguridad, hay una confianza. Y uno no tiene que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Para que ellos sepan que la situación no está fuera del control, que Cristo sabe lo que hace, que todo es parte del plan de Dios, que todo anda conforme a los propósitos de Dios. 12. Dijeron entonces sus discípulos, pues Señor, si duerme, sanará, no es necesario ir. Está durmiendo, está descansando, se va a curar, ¿no? Ya tenemos razón de no ir, de no regresar al peligro. Se mejorará. Olvídalo, Cristo. No queremos regresar. 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Cristo quiere curar su cobardía. Y es posible que Cristo quiere curar la cobardía de algunos acá en esta mañana. Nuestro temor de los hombres, nuestro temor de las circunstancias. Porque la cobardía es una forma de incredulidad, que nuestro Dios no es suficiente para protegernos y para suplir todas nuestras necesidades. O que nuestro Dios no es confiable en sus promesas que nos ha dado. Cristo quiere curar sus discípulos de su cobardía, porque los cobardes están enfrente del desfile de la condenación. En Apocalipsis 21, en Apocalipsis 21, 7 a 8 habla de quiénes son condenados. 21, 7, Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y después hay una lista de condenados, y enfrente de ese desfile dice, pero los cobardes, y incrédulos, los abominables, homicidios, los fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentireros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un versículo duro, pero enfrente de todos son los cobardes. ¿Eres tú un cobarde, amigo, señora? ¿Tienes tú temor de las circunstancias de tu vida? ¿Estás enfocando más en las circunstancias que en las promesas de Dios? ¿Tienes tú acaso un Goliat en su vida? Cuando Goliat está presentado en la Biblia, en 1 Samuel, solamente voy a leer algunos versículos, pero en 1 Samuel, capítulo 17, y 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín es alguien que tiene reputación por la guerra, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y después siguen los versículos, una descripción detallosa de la circunstancia. Y tenía de altura de 6 codos de palmo.
Oh.
Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce.
Ay.
Sobre sus piernas traía grebas de bronce, javelina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Y iba su escudadero delante de él. Bien formidable. Quizás tú tienes en tu vida un Goliat. Y quizás equivocadamente está enfocando en todos los detalles de ese problema. En versículo 11, hablando de Saúl, rey del pueblo, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, se volvieron cobardes. ¿Por qué? Estaban enfocando en las circunstancias. No estaban pensando nada de su Dios y el poder de su Dios y el pacto que tenía con su Dios. En versículo 26, David, un niño, un joven, vino. Y dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí hay un joven que no era cobarde. Dice, él es incircunciso, que quiere decir, no es parte del pacto. Él no tiene parte en las promesas de Dios, pero nosotros sí. Por eso dice que David fue un hombre que tenía el corazón de Dios. No era cobarde. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? En su vida. ¿Está como David? ¿O como Saúl? Preocupado, lleno de temor. ¿Cuál es más grande, tus circunstancias o tu Dios? Regresando a nuestro texto en versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Me alegro que eso pasó, porque su fe está débil. Es tiempo por una prueba de tu fe, para profundizar tu confianza en Dios.
Me alegro,
es una cosa buena. Va a cumplir muchos propósitos buenos a la vez. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. No dijo a Cristo, dijo a sus condiscípulos. Cínico. Ese es el Tomás que dijo, yo no voy a creer nada hasta que meto mi mano en su costado. Siempre hay entre nosotros alguien que va a hablar así. Por el peligro. Está diciendo, ni modo, tenemos que ir, dice el maestro. Vamos a morir. Es un suicidio. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué 4 días? Cristo resucitó a otros, pero después de horas, horas después de la muerte, un día al máximo. Esto fue tiempo suficiente para que muriera toda la esperanza de esas hermanas. Según el plan de Dios, murió completamente su esperanza. Mandaron su oración en versículo 3. Señor, te necesitamos. Confiaban en Cristo Jesús. Pusieron su confianza en Él. Toda su esperanza. Y se murió completamente. 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estados. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Muchos eran allí. Era una familia bien conocida. Pero también es parte del plan de Dios tener muchas personas ahí. Para que vean el milagro más grande hasta la fecha para Cristo Jesús. Como si fuera poco abrir los ojos de uno que nació ciego ahora, Dios va a mandar algo más espectacular. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a él a encontrarlo. Pero María se quedó en casa. Marta fue a él. Estaba muy dolida, triste, sola. Quería ver a su Jesús, estar consolada. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Es que no recibiste mi mensaje? ¿Qué pasó, Señor? ¿Es que no sabes que estuve mirando cada día por la ventana cuándo va a venir? ¿Cuándo? Sí va a venir, pero ¿cuándo? Y mi hermano es cada vez peor. Tu poder es muy grande, Jesús, pero estabas lejos. No viniste cuando más te necesitaba. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Su fe no está muerta. Todavía tiene fe en Cristo. 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. La esperanza de todo creyente. La muerte no es el fin. Dios ha prometido que hay algo más allá de esa vida. Y en la resurrección, aún el cuerpo vivirá de nuevo. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sí, claro, conozco la doctrina. Pero el día postrero será de muchos siglos después. Yo estoy sufriendo ya. ¿Cómo vamos a vivir sin nuestro hermano? 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo importante no es tanto el evento de la resurrección, sino la persona de la resurrección. El poder de la resurrección es el poder de Cristo Jesús. Nuestra fe no es simplemente en una doctrina, sino en una persona. El que tiene fe en Cristo Jesús ya ha vencido la muerte. Y por eso habla de que es solamente durmiendo. Porque no es algo final, la muerte. La semana pasada tuvimos un mensaje sobre la resurrección que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella sabía de la doctrina. Pero Cristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Está hablando de la vida eterna que es permanente. Sería una contradicción decir que alguien ha recibido la vida eterna y se la perdió. Porque si es algo que se pierda, no es eterna. Es una contradicción en palabras. La vida eterna es eterna. Todas las promesas de Cristo confirman a esto. La semana, el último estudio aquí tuvimos en 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigan y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie me les arrebatará de mi mano. Entonces Cristo está confirmando no solamente que va a resucitar a los creyentes, sino también que los creyentes son firmes en su fe. En Juan 6:39, Cristo dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando de que si tú has sido dado a Cristo Jesús por decisión del Padre, eso es una decisión permanente. Cristo dijo, yo no pierdo nada. Eso es la voluntad del Padre. Y Cristo no puede fracasar. En Juan 5:24, dijo también, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay condenación por tal persona. Es una promesa. Como en Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees esto? Eso es lo que Cristo dijo. ¿Crees esto a estas hermanas? Y quiero preguntar a ustedes, ¿crees esto en esta mañana? Que es vida eterna. Cristo dijo, nadie puede arrebatarlas de mi mano, ni la mano de mi Padre. Permanente. Versículo 27, en nuestro texto. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Su fe es poco a poco más fuerte. Ella conoce la Biblia, ella es una buena cristiana. Ella va a ver cosas maravillosas en su vida. Ella no es un cobarde. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto, el Maestro está aquí y te llama. ¿Por qué en secreto? Había judíos peligrosos ahí. Y Cristo quería hablar con las dos. Amaba a las dos. Sentí el dolor de las dos. Conoce sus sufrimientos. 29. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Se fue con prisa, escuchando la voz de su Señor. Y tu hermana, hermano, te vienes con prisa cuando escuche la palabra de Cristo. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María se había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ellas y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Entonces fueron con ella. 32. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El mismo. Señor, no venías. Estábamos esperándote. ¿Qué pasó? Todo fue perdido por la gran distancia. Si hubieras estado aquí, pero no estabas aquí, estaba lejos. 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Cristo no es una persona de piedra, es Dios y también es hombre. Sintió el dolor, sintió la tristeza. Vio que ellos perdieron completamente su esperanza. 34. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Cuál es el lugar para verlo? Quizás poner una flor, o orar, o tener una reflexión, reflexionar o decir algo. 35. Jesús lloró por la desesperanza de la muerte, por el sufrimiento de sus hermanos creyentes, sus amigos. Fue un momento bien triste. Y la muerte puede causar en los hombres emociones profundas. 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Amaba a Lázaro y a su familia. Dice en Romanos 12:15, no voy a ir, dice, llorar con los que lloren. Gozar con los que están gozando. Y no venir y decir, no pasa nada, es una prueba, todas las cosas andan bien. No, cuando viene el dolor hay que llorar con los que están llorando. 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Está empezando a dudar un poco de Cristo. Entró en su mente, ¿no podía? ¿No tenía el poder? Tiene, sí, muchos poderes misteriosos, pero evidentemente su poder es limitado. No podía. 38. Ya llegando el fin. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Profundamente conmovido por varias razones. Por la desesperanza de todos ahí. Algunos llorando como simplemente no hay nada más allá. Personas sin fe. Y también pensando que Él tendría en poco tiempo enfrentar la muerte. Que Cristo tenía que enfrentar y destruir Él mismo la muerte. En 1 Tesalonicenses 4:13. San Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. A los cristianos habla así de la muerte, que están durmiendo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen fe son sin Dios y sin esperanza en el mundo. Para ellos la muerte no es simplemente dormir, es esperar la segunda muerte. Y Cristo estaba pensando en todo esto, y como Cristo mismo tuvo que entrar en la muerte para destruir el imperio de la muerte de Satanás. 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Fue una orden, quitad la piedra, probando la esperanza, probando la fe de ellos. Pero ella está pensando, mira Señor, ¿no entiendes? No solamente tuvimos un problema de distancia, pero ahora tenemos un problema de tiempo. Ha pasado 4 días. Es muy tarde. Su cuerpo está podrido. Mételo, Señor, en su cabeza. Es tarde. 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Acaso no está poniendo atención? Como Dios dijo a la esposa de Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Siempre orando nuestro Señor, siempre pidiendo recursos de lo alto, siempre dando gloria al Padre. Y está bien para nosotros, hermanos, cuando estamos hablando con un inconverso, con alguien débil en la fe, orar con ellos, en voz alta, hacer contacto ahí. En versículo 43 tenemos el mandato imposible. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Un mandato irracional, sin sentido, hablando con un muerto, dando órdenes a un muerto. Una orden absurda, humanamente hablando. Pero Cristo mandó cosas imposibles en otras ocasiones. Dijo a alguien que tenía la mano seca: extiende tu mano. El que tenía su mano seca de toda la vida. Cristo estaba acostumbrado a ordenar cosas imposibles. 44 y último dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Para dar evidencia que la doctrina de la resurrección es creíble. A veces los cristianos nuevos dicen: ¿y qué pasa si alguien tiene su cuerpo encendido y tiran las cenizas en el mar? ¿Cómo lo va a resucitar? Fácil. Dios ha prometido que habrá una resurrección de los justos y de los injustos, y no será difícil para Él llevarlo a cabo. Y ya terminando con unos puntos de doctrina. ¿Por qué Cristo vino tarde? Fue necesario por dos razones. La gloria de Dios es más importante de nuestra felicidad inmediata. Eso es difícil para algunos aceptar. Uno que cree que Él es el centro del universo, ¿cómo se atreve a Dios a tener cosas más importantes que mi felicidad inmediata? Pero sí las hay. La gloria de Cristo es más importante que nuestra felicidad inmediata. Y otro punto es que Dios está salvándonos de muchas cosas todo el tiempo. De enfermedades, de accidentes. Quizás tú no miras que alguien estaba apenas de chocar con su carro, pero Dios está ahí ayudando. De crímenes, de pecados. Pero no nos damos cuenta. Y por lo tanto, no somos agradecidos. Cuando Abraham fue a Egipto, y mintió hablando de su esposa. Abimelech tomó a ella. Y lo voy a leer una parte pequeña en Génesis 25, si quiere notar. Dije: no me dijo, mi hermana es Abimelech, hablando, tratando de defenderse delante de Dios. Y ella también dijo: es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Abimelech hablando a Dios. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que le tocases. Así que Dios está poniendo restricciones a nosotros, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, para detenernos del pecado. Pero como no nos damos cuenta, a veces gloriamos nosotros mismos, como Abimelech. Pues yo, por mi integridad. Pero fue por el poder de Dios. A veces es necesario para Dios un despliegue más obvio de su poder. Hermano, hermana, es posible que Dios dejará que tu esperanza muera completamente. ¿Serás preparado? Estudiamos en Efesios 6, del día malo, para estar firmes en el día malo. ¿Puedes estar firme? ¿Cómo será tu fe? En Juan 15:2, hablando de que Dios quiere producir en nosotros más fruto, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay un propósito en estos sufrimientos, lo limpiará. Está hablando en una analogía de la jardinería. Si uno está limpiando los árboles, ¿qué hace? Está cortando ramas, duele. Pero el propósito es producir más fruto. Había otro, desde el principio Cristo empezó esto, en Marcos 4. Cristo dijo en Marcos 4:35, pasamos al otro lado. Estaba cruzando el mar y vino una gran tempestad, y dice en versículo 38, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Un gran tormenta, a él no le importa nada estar durmiendo. Creía él en la doctrina de la predestinación y por eso no estaba preocupado. Y le despertaron y dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa, Señor, que vamos a morir? Lo hizo para confirmar su fe, para enseñar que no importa el tiempo, no importa la distancia. Muchas semanas pasan, hermanos, hermanas, para orar, pedir oraciones por sus seres queridos en otro país, porque no importa la distancia y tampoco importa el tiempo. Pareja, prepara, Señor, esa mujer cristiana por mi hijo, porque no importa el tiempo. Así que aquí podemos aprender que no debemos de juzgar a Dios, juzgar el amor que Dios tiene por nosotros por las circunstancias. No podemos entender todo lo que está pasando. Si quiere juzgar el amor que Dios tiene por nosotros, hay que mirar a la cruz. Lo que hizo por nosotros, el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo es que no va a darnos todo? Tenemos que decidir, hermanos, ¿vamos a andar por fe o por vista? En 2 Corintios 5:6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andemos y no por vista. Los que tenían temor de Goliat andaban por vista, miraron a toda su armadura y salieron cobardes. Pero los que andan por fe están confiando en las promesas de Dios y andan triunfando. Si andas por vista de las circunstancias, andarás como un cristiano derrotado. Aplicación. Ahora cerrando, quiero hacer varias aplicaciones espirituales a este caso de Lázaro. Antes que nada, Lázaro era muerto. Y podemos aplicar eso espiritualmente también. Dice en Efesios 2, a ustedes que eran muertos en pecados, dice que es posible que un hombre sea muerto espiritualmente. Y hay características de un hombre muerto. Uno no quiere comer, no tiene apetito. Y muchos a veces no tienen ningún apetito por la palabra de Dios. Oh, viene, sí, porque es su costumbre, pero no tiene ningún interés, son muertos, espiritualmente hablando. Dice que un muerto no puede ver. Y dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo ha cegado los que están perdidos. Ni se dan cuenta que son muertos, son ciegos. pero son espiritualmente muertos y no tiene temor de su estado. Siendo cegados por el diablo, andan confiadamente en su muerte espiritual. Dijeron de Lázaro, sus hermanos, dije, pues ya huele mal. Ha pasado 4 días. Y hay una analogía espiritual también. Dice en Isaías 63:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que el hombre espiritualmente muerto es como trapo de inmundicia. Y muchos mirando eso dicen, sí, sí, mis pecados como trapo de inmundicia. No dice sus pecados. Sus justicias son como trapo de inmundicia. De inmundicia. Y en el principio de Isaías, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así la persona que es espiritualmente muerto. El muerto está incapacitado de ayudar a sí mismo. Tuvimos un milagro del paralítico que dijo, yo no tengo nada, nadie para llevarme. Estoy aquí atrapado en ese cuerpo. Y así, el que está muerto espiritualmente. Si no viene el Espíritu Santo para tocar su corazón, se va a quedar para siempre así. Cuando Lázaro recibió su vida, estaba atado de ropa de muertos, sudario. Y algunos cristianos recién resucitado espiritualmente, andan atados con muchos hábitos viejos. Y tienen que crecer. Son esclavizados por pecados de antes. Todavía están llevando esa ropa de los muertos. Cristo dijo, desatarlo. Está diciendo a nosotros, por medio de hacer discípulos, ayúdanos a salir de todo eso. Van a vivir. Cristo dijo, muévase la piedra, probando su fe. Como dije al que tenía la mano seco, extienda tu mano. Como dijo, empezando su historia en el día en que cambió agua en vino, dijo, llenar estas tinazas, hay que llenar los cántaros. Siempre Cristo está dando una orden, pidiendo el arrepentimiento. En la salvación, en todos los pasajes de la salvación, hay arrepentimiento y hay un orden. Hechos 2:38, y con esto estamos cerrando. En Hechos 2:38, en 37 dice, al oír estos se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vino el mensaje de la salvación y una orden de arrepentirse y sea bautizado. Cristo siempre dando órdenes para dar prueba a la fe. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por la profundidad que tú tienes en tu palabra. Pedimos más que nada, Señor, que si haya personas en nuestra iglesia que son todavía espiritualmente muertos, y ni se dan cuenta que tú dices a ellos, Señor, por medio de tu palabra, os es necesario nacer de nuevo. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, Señor, mueva en personas de nuestra iglesia, aquí ausentes hoy día, que no tiene apetito, nada, por tu palabra, que no tiene ninguna evidencia que han sido transformados, de que son criaturas nuevas. Es nuestro anhelo, Señor, ver tu poder cambiando el corazón de una persona, sacando el corazón de piedra y metiendo un corazón de carne. Haz tu obra, Señor, tu obra maravillosa. En ese día pedimos amén.